Un gusto, queridos amigos, poder saludarlos por esta emisora amiga, a la cual llego a una audiencia, parte de la cual hace mucho tiempo tiene la amabilidad de acompañarnos. Quisiera relatarles algo que podría decir cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí y sobre todo para la gente que incluye. Ayer en un barrio en la orilla de las Piedras asistimos a la presentación pública donde estaba el señor rector de la Facultad de Odontología del Uruguay, la presentación de un equipo que hace un trabajo sistemático compuesto por profesores y estudiantes de odontología que, valiéndose de dos camionetas estupendas, muy bien equipadas, tratan en los barrios del Junto las enfermedades bucales que afectan a la población. Son dos camionetas que fueron donadas, nuevas, por una empresa importante de la construcción del Uruguay y equipadas por la Facultad de Odontología. Allí, rutinariamente, recorren estas barriadas pobres. El Junto está trabajando en 42 lugares del país. Y los profesores aprovechan para ir formando a los futuros dentistas y en situ dan atención a esta población pobre. La mayoría son mujeres con hijos. Son barriadas llenas de niños y eso impresiona, la diferencia demográfica. Y muy frecuentemente estas señoras mujeres que están a la cabeza de sus hogares tienen dificultades para conseguir trabajo. Si su boca no es presentable, esto es un hecho. Y la mejora de la boca, además de una cuestión de salud, contribuye a mejorar la autoestima de esta gente pobre. Y entonces se encuentran con casitas humildes pero decentes, que han contribuido a construir, logran mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, y con ello la condición de vida de los niños que las acompañan. Tengo que insistir que el Junto no es un plan de vivienda, nunca lo fue, un plan solo de vivienda. Es objetivamente una lucha por rescatar gente sumergida, pero donde la vivienda es un componente importante dentro de su sencillez, dentro de su humildad. Son viviendas que tienen dos, tres dormitorios según la cantidad de niños, donde las familias, las mujeres particularmente, participan en la autoconstrucción, se organizan, discuten el reglamento que aplican, discuten las obligaciones que se autoimponen. Por ejemplo, establecen guardias rotativas nocturnas para cuidar las herramientas y los materiales. Donan algunas horas de su trabajo para ayudar a aquellas familias o mujeres que tienen impedimentos físicos para poder cumplir con sus horas de trabajo. ¿Y qué pone el junto? Pone los materiales, pone la dirección técnica de algunos trabajadores calificados que orientan este proceso de autoconstrucción. Repito, se está trabajando en 42 barrios en todo el país. A veces, preparar el terreno implica hacer movimientos importantes de tierra. Y en este caso, los trabajos están a cargo de la maquinaria del ejército, fundamentalmente. Es maquinaria del cuerpo de ingenieros. Estas casitas a veces se hacen en duples. Las más de las veces se procura que tengan dos pisos para aprovechar el terreno, que es una cosa escasa. Pero siempre se trata de asegurar agua con un baño con agua corriente, rústico pero digno, con servicios sanitarios, que aseguran viviendas secas y de 55, 60 metros, a veces algo más, cuadrados, para que una familia pobre tenga un mínimo seguro. En algunos barrios se están construyendo esta vivienda apoyándose en 600 contenedores habitables y por lo tanto contenedores que tienen paredes aisladas de buen material, que en definitiva era donde vivían los obreros que trabajaban en Montes del Plata y fueron donados por esa empresa, quedando a cargo del junto el desarmarlos y el trasladarlos. Es un trabajo importante, hubo que contratar camiones especiales, etc. Vuelvo a repetir, no se trata de un plan de construcción. Se trata de un plan de recuperación por la vía de la participación en equipo laboral de las familias que se benefician. Y que al participar entran a querer aquello que le costó. Y empiezan a ejercer una vida con baño, con agua corriente, a criar a los chicos en otras condiciones, a la obligación de mandarlos a la escuela, en fin, una serie de cuestiones. Cuando termine este gobierno, tendré la satisfacción de haber volcado no menos de $400,000 y tal vez $50,000 más, mes a mes en cuotas de lo que me paga el Estado, pero con ello haber promovido la buena fe de muchísima gente a la que le tengo que agradecer. Son tantas y son tan diversas como la empresa que maneja Tienda Inglesa, que nos donó $200,000, como aquel herrero en la entrada de Mina, que nos donó, nos hizo una caja para un camión, como aquella empresa ahí en Garzón que nos donó un camión nuevo que está trabajando, como muchas, muchas, muchas ayudas de aquí y de allá, como empresarios pequeños de la construcción que nos avivaron cómo conseguir arena, cómo conseguir pedregullo, cómo conseguir afirmado mucho más barato de lo que da el mercado, de aquellos que nos donaron hierro que terminó en la fábrica para transformarse en varilla, y con ello tener varillas para la construcción, donaciones de aquí, de allá, aportes también del Estado, recuperación de vehículos, de los que van a remate, a veces de la UTE, a veces de Antel, utilización de un viejo local que estaba abandonado hace muchísimos años. Porque en definitiva estas casitas de 55, 60 metros cuadrados pueden costar a lo sumo $20,000, a veces algún peso más donde hay que mover mucha tierra y esos trabajos son caros. Pero si lo tuviéramos que hacer por la vía del mercado, por un lado, la gente no tendría el grado de participación y de compromiso que tiene, porque estas viviendas hay que cuidarlas de noche para que no desaparezcan los materiales, para que no desaparezcan las herramientas. Hay que hacer guardia, hay que comprometerse con horas de trabajo que a veces rinden mucho y a veces rinden poco, no importa, pero son aportes. Y la gente con sacrificio entiende que son cosas que no caen solo del cielo, que caen del esfuerzo colectivo y organizado de la gente. Y aquí el nombre, Juntos. Juntos para procurar darse soluciones lo mejor que se pueda. Y en realidad se persigue una promoción de la conciencia y del compromiso social. Y este asunto de los dientes y esta mano que da la facultad, arrimando la academia a las necesidades más hondas que tiene un pueblo que no tiene capacidad de pago, porque es esa parte del pueblo que lucha por sobrevivir, pero tiene hijos, muchos hijos, en un país que le cuesta crecer. Y nosotros creemos que este es el camino de prevenir, montando barrios humildes pero decentes, donde tratamos de influir en la psicología y en la mentalidad de quienes participan. Porque en definitiva, allí está la verdadera formación y allí está el camino de la seguridad del futuro, de la convivencia del futuro. Es mucho lo que podríamos hacer, es mucho lo que puede hacer una sociedad si toma conciencia paso a paso de la enorme fuerza que colectivamente tiene. Yo de momento tengo que agradecer toda esa cantidad de aporte silencioso. Tengo que agradecer las jornadas voluntarias de los grupos cristianos que han dado una mano de lo mejor, de la gente que con cualquier definición ayuda de una forma u otra. Y realmente estas dentro de las amarguras y de las inevitables penurias que impone a veces las contradicciones en una sociedad. Estas son de las cosas más profundas que nos sacuden por dentro. Y realmente nosotros no ayudamos a la gente pobre. En realidad la gente pobre nos ayuda a nosotros a vivir, a tener causa. A sembrar un poco de amor en una sociedad que a veces tiene demasiado egoísmo. A ser un poquito mejores, compartiendo. Y dándonos cuenta de que en la vida, por embromados que estemos, siempre podemos hacer algo por los demás. Y mucho más podemos hacer si contamos con un cacho de confianza por parte de la gente. En otro orden de cosas, hicimos una escapada a Porto Alegre de un día para apurar un proceso licitatorio que está en puerta para la construcción del nuevo puente sobre el río Yaguarón y otras cosas que dependen de Brasil y dependen de Río Grande particularmente. Hemos hecho un acuerdo cultural y hay que afinar la relación, no solo con Brasil, sino con Río Grande. Y estuvimos ahí en una empresa dedicada a la recuperación y a la transformación a la transformación de las botellas, esas descartables de plástico, para fabricar una especie de fibra textil que se utiliza y que probablemente podamos encontrar una complementación con una empresa que ayude paralelamente fabricando materia prima acá en el Uruguay. Como verán, amigos, siempre preocupado por la chaucha, cómo se gana la vida la gente. Y tendremos que recibir mañana a la señora presidenta de Chile. Interesa afinar la relación con Chile, una ancha puerta hacia el Pacífico, el mar del futuro. Y estaremos saliendo para Finlandia, cosa que no nos gusta nada porque tenemos que soportar los reclamos sordos de nuestra vieja osamenta. Y esto de los viajes apurados, apenas nos dimos 4 días para ir y venir, y vamos por 2 cosas importantes. Una, acordar las condiciones, cómo vamos a empezar la negociación por una nueva planta, eventualmente una nueva planta de extracción de celulosa de la madera, a ubicarse en el punto del centro o hacia la frontera con Brasil. Una zona del país bastante deprimida, que muy bien vendría una inversión importante de este tipo, para generar trabajo de calidad. Pero hay que discutir desde problemas de infraestructura que son muy importantes, de medio ambiente, etcétera. Y el gobierno que nos suceda tendrá que ir tomando las decisiones. Nosotros no podemos dejar escapar esta oportunidad por la importancia económica posterior que tiene, y tenemos que prepararle el camino al gobierno que venga para que, en lugar de tener un problema, tenga una posibilidad. Vamos también. Vamos a Finlandia porque eventualmente puede haber interesado en adquirir una fábrica que está trancada allá en Tacuarembó. Una fábrica que prepara madera, tableros de madera y etcétera, que está en crisis. No es vieja. Pero está con su proceso parado, y esos son unos cuantos puestos de trabajo amenazados allí en el corazón del país, en Tacuarembó. Y sabemos que en Finlandia puede haber interesado, y tenemos que recordar, Finlandia es un país muy adelantado en la construcción, de viviendas de madera. Particularmente, allí vivió un arquitecto legendario, de los más importantes que se han conocido en cuanto a la arquitectura de madera, y formó una escuela y una tradición. Creemos que resultados tenemos, pero tratamos de cinchar tecnología e inversión para nuestro país, porque en definitiva el progreso es hijo del trabajo, es el trabajo el que genera medios para poder invertir, vivir la gente, mejorar, etcétera. Y a pesar de que estos viajes me revientan, sinceramente, hay que hacerlo, porque el juego de la diplomacia presidencial da una idea de la seriedad y de la preocupación del país. Y tenemos que jugar estas cartas en todo lo posible. Por eso estoy dando cuenta de estas pequeñas actividades. Aunque estamos en tiempos electorales, la vida continúa. No encuentro útil que el país se paralice en una expectativa a la espera de las elecciones, porque sencillamente la lucha por la inversión, que ha sido el gran motor que nos ha permitido mejorar muchas cosas. No podemos conformarnos jamás con lo logrado, y todos sabemos que tenemos desafíos hacia adelante. Pero los desafíos hacia adelante se cubren si previamente funciona bien a fondo el mundo del trabajo, el mundo de la inversión, el mundo del esfuerzo propio que todos tenemos que hacer, y procurar combinar con la mayor inteligencia. No estoy dispuesto a pasar a cuarteles de invierno mientras los huesos me respondan siquiera en parte y mientras la cabeza me funcione. Soy un veterano, pero al parecer no estoy de viejo lelo. La computadora biológica todavía me funciona bastante bien. lo tanto, no me voy a arrumbar como un trapo viejo en un rincón, sino que voy a seguir combatiendo por lo que pienso y por lo que sueño. Y seguramente voy a poder soñar mucho más de lo que puedo lograr, pero es el contenido de una vida que no puede parar, y mientras tenga vida, permaneceré al pie de servir las cosas que pienso y que particularmente el pueblo anónimo por aquí y por allá me ha ido enseñando en estos años. Porque cuando voy a estos barrios pobres, o cuando voy a ver la casa de un productor, o voy a una fábrica, no voy solo por lo que tengo de responsabilidad o por lo que tenga para dar. En general es mucho más lo que me da la gente, porque me enseña cosas que yo ni siquiera sospechaba, viviendo y aprendiendo. Si uno tiene ojos para ver y orejas para escuchar, y allí, en los rincones del mundo del trabajo, hay muchísima sabiduría dispersa. El asunto es poderla irlo organizar y juntar y ensamblar y así marchar. Sinceramente, queridos oyentes, me siento feliz, tremendamente feliz, de intentar servir para algo en el devenir y en la suerte de nuestra sociedad. Y lo digo no solo como presidente, lo digo simplemente como Pepe, como vecino, porque quiero a este país en la medida que conozco más y más y más a la gente. Que tenemos defectos, que tenemos cosas que superar, que a veces nos peleamos por allá, quítame esas pajas, que decimos bolazos, que nos calentamos, que esto y que el otro, sí. Pero difícilmente se encuentra un cuadro social en América Latina como el que presenta Uruguay. Y difícilmente se encuentra una sociedad más laica, más independiente, más republicana, donde nadie vale más que nadie, y donde en definitiva, a pesar de darnos algunos cascotazos, somos capaces de intercambiar, de dialogar y mil veces intentar construir, y vamos andando. Es como para repetir la vieja consigna: cuanto más conozco el mundo, me digo para mí, con defectos y virtudes, como el Uruguay no hay.